Bueno, es un gusto para nosotros tener al doctor Rubén Peretó aquí en la capilla. Rubén es un gran amigo de varios años, es doctor en filosofía, es titular de la Cátedra de Historia de la Filosofía Medieval de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, investigador del CONICET y también profesor invitado de la Universidad de Oxford y de Notre Dame en Estados Unidos. Y la idea, yo lo invité hace bastante tiempo que venía intentando traerlo por aquí, por estos estados, por Buenos Aires, para que nos hablara sobre una de sus especialidades que son los padres de la Iglesia. Así que nos va a dar una pequeña introducción y después puntualmente va a hablar sobre algún que otro padre que sea de su especialidad. Después de la charla, que más o menos va a durar
total, sí,
50 minutos,
una cosa así.
Después haremos un tiempo para preguntas. Va a ser una charla general para el público general de entrada, los que son los padres de la Iglesia. Así que bueno.
Bueno, en primer lugar le agradezco al padre Javier por la invitación, que es verdad que hace un montón que me estaba invitando, yo tenía muchas ganas de venir, y bueno, esta vez se dio. Y con respecto a lo que él decía, como que una de mis especialidades... ¿No se escucha? ¿Sí? Era la patrología, los padres de la Iglesia. Yo no sé si no sería tan optimista para decir una de mis especialidades. Yo empecé siendo un medievalista, estudiando filosofía medieval, y después me fui yendo en el tiempo cada vez más atrás, porque me parecieron mucho más atractivos en algunos aspectos los autores de la primera etapa del cristianismo. Así es que, pero no sé si me animaría a decir tanto como un especialista. Yo he pensado esta charla, que es una charla introductoria, en dos partes. Una primera, muy breve, que sería una introducción a la patrística. Y digo que muy breve porque me parece que no tiene mucho sentido atiborrarlos con un montón de datos históricos, de nombres, de fechas, de obras, etc. Porque son cosas que tienen su valor y tienen su importancia, claro, pero ustedes lo pueden encontrar en cualquier introducción a la patrística, que hay muchas y que son muy buenas y que después, si quieren, les puedo dar algunos nombres. Es decir que me parece que no tiene mucho sentido emplear el tiempo de esta charla en ese tipo de datos más bien históricos. Entonces va a ser una introducción muy, muy amplia con respecto a qué se entiende por padres de la Iglesia. Y después me pareció interesante poner la lupa sobre un padre en particular y dentro de ese padre un tema en particular. De modo que ustedes se lleven una idea de cómo trata un padre de la Iglesia un tema que es muy, muy, digamos, muy cercano a nuestra fe y muy cercano a nuestro modo de ser o nuestro modo de pensar como humanos. Y de ahí mismo podrán a lo mejor seguir con lecturas o con otras, no sé si investigaciones o intereses por los padres. Entonces, más o menos esa es la estructura que vamos a hacer de la conferencia. En primer lugar, entonces, en esta pequeña introducción, simplemente, en primer lugar, ¿qué quiere decir o a qué nos referimos cuando hablamos de padres de la Iglesia? El término padre, la palabra padre, es muy antiguo dentro de nuestra fe, y siempre se aplicó, o en los comienzos de la fe cristiana, se aplicó a los maestros. En general, el maestro era padre. Y esto por una razón que viene del mismo San Pablo. San Pablo dice claramente que, dice, ustedes tuvieron una cosa así en la Carta a los Corintios, ustedes tuvieron o han tenido varios maestros, pero un solo padre, que soy yo, el que los ha engendrado en la fe, etc. Y lo mismo repiten otros autores como San Ireneo, como Clemente de Alejandría, en el cual siempre la idea está esta idea de una suerte de que el maestro engendra espiritualmente a su discípulo y que por lo tanto merece ser padre y es verdaderamente padre. Entonces la idea de padre está muy asociada desde los inicios con la idea de maestro. Cuando hablamos de padres de la Iglesia hablamos de alguna manera de maestro. Y en la antigüedad el maestro por antonomasia de las comunidades cristianas era... los padres en general eran bastante amantes de los animales, ¿sí? No me molestaba, ni menos un gato me parece lo más simpático. Decía que el oficio de enseñar en los primeros siglos correspondía al obispo. Por eso es que todavía la iglesia del obispo es la catedral, porque ahí es donde está la cátedra del obispo, porque es el que enseña. Entonces, en un primer momento, el padre era el obispo, ¿sí? Sin embargo, poco a poco, la palabra, el término padre y asociado con la idea de enseñar, se fue extendiendo no solamente al obispo, sino también a otros autores eclesiásticos, a otros escritores, que fueron reconocidos como parte de la tradición de la Iglesia. Les voy a leer un texto muy breve, y es el único que voy a leer, prometo no abundar con lecturas. No, voy a leer dos en realidad, pero este es de San Vicente de Lerer, que es un autor de mediados del siglo V, que es uno de los que introduce el monacato en el mundo occidental, junto con San Juan Casiano, un poquito posterior. Donde él ya nos da la idea de qué es lo que va a ser, fíjense, mediados del siglo V, es decir, bastante temprano, ya cuál va a ser la idea que tiene el cristianismo de los padres. Dice, en el caso de que surgiera alguna nueva cuestión sobre la cual no se haya dado aún tal decisión, habría que recurrir a las opiniones de los santos padres, al menos de aquellos que en sus épocas y lugares permanecieron en la unidad de comunión y de fe, y fueron tenidos por maestros reconocidos. Y todo lo que ellos hubieran defendido en unidad de pensamientos y de sentimientos tendría que ser considerado como la doctrina verdadera y católica de la Iglesia sin ninguna duda o escrúpulo. La posteridad no debería creer nada más que lo que la venerable antigüedad de los padres ha profesado unánimemente en Cristo. Si la idea que tienen estos autores, ya estamos hablando, como les digo, mediados del siglo V, es que el corpus doctrinal o el corpus de la fe católica está contenido en lo que enseñaron los padres. Así que la fidelidad de los padres, la fidelidad de estos maestros, es la fidelidad a Cristo y es la fidelidad a la doctrina de Cristo. Y si surge alguna cuestión, como dice San Vicente, es decir, alguna discusión, algún desacuerdo doctrinal, hay que ir a ver lo que dicen los padres, porque ellos son los que tienen la verdad, ellos son los que enseñaron, ellos son los que tienen la verdad. Y es por eso que la Iglesia, con el correr del tiempo, distinguió a los padres o adjudicó el título de padre a los que reunieran, a los escritores que reunieran cuatro condiciones, que son ortodoxia de doctrina, santidad de vida, aprobación eclesiástica o universalidad y antigüedad. Es decir, todos los autores que tienen estas cuatro notas, repito, ortodoxia de doctrina, santidad de vida, aprobación eclesiástica o universalidad, es decir, que haya habido unanimidad en la aceptación de sus escritos, y antigüedad, son padres de la Iglesia. El resto, a los cuales le falta alguna de estas notas, por ejemplo, la nota de ortodoxia o la nota de antigüedad, no, la nota de antigüedad no, pero la nota de ortodoxia, la nota de universalidad, se los llama escritores eclesiásticos. El caso, por ejemplo, de Clemente de Alejandría, ¿sí? que no podemos decir, Clemente de Alejandría escribe en el siglo III, él no puede tener todavía todo, digamos, el corpus doctrinal cristiano establecido como lo van a tener autores del siglo V, porque han pasado concilios y por lo tanto se ha discutido mucho la fe. Entonces, desde nuestra perspectiva, diríamos, hay algunos puntos en San Clemente que no son ortodoxos. No hay ortodoxia de doctrina. Entonces, algunos lo consideramos, no es un padre de la Iglesia, es un escritor eclesiástico. ¿Sí? Y hay una diferencia también con los doctores de la Iglesia, que nosotros escuchamos hablar con más frecuencia, que los doctores de la Iglesia deberían tener o deben tener estas notas, excepto la de antigüedad. Entonces, hay doctores de la Iglesia que son relativamente recientes en cuanto al tiempo. Entonces, pensemos, Santa Teresa de Jesús, San Alfonso María de Ligorio, etc., que son doctores, pero no padres. En resumen, y para terminar esta primera parte, la idea de padres de la Iglesia es el grupo de escritores que tienen antigüedad. Esto es una discusión, es decir, no hay unanimidad en hasta cuándo los autores son padres. Digamos, ¿cuál es el criterio de antigüedad? Normalmente ustedes van a ver que incluso algunos llegan a considerar a San Bernardo, que es siglo XII, padre de la Iglesia. Me parece un poco exagerado llegar hasta el siglo XII. Pero más o menos los autores que están hasta el siglo VII, VI, VII, se los puede considerar, en general se los considera padres de la Iglesia, siempre que reúnan estas características. Es decir, la nota de antigüedad, insisto, no hay acuerdo, pero más o menos, en general, se lo considera siglo VI, VII, ¿sí? siglo VIII ya no serían, por ejemplo, Beda. Beda el Venerable, que es un santo, un pintor importante. Algunos lo pueden considerar padre de la Iglesia, pero quizás ya sería como muy tardío, ¿no? Pero tendrían entonces la característica principal de estos padres, como decía San Vicente de Lerins, es que en ellos está contenido de alguna manera el depósito de la fe. Ustedes saben que en nuestra religión la fuente de la revelación, bueno, es una, por supuesto, es Dios que se revela, pero se revela de dos modos, a través de la Escritura y a través de la tradición con mayúsculas. Bien, los padres de la Iglesia son uno de los modos de expresión de la tradición, a tal punto que la Iglesia considera infalible lo que se llama el unanimis consensus patrum, es decir, el consenso unánime de los padres es considerado infalible para la Iglesia. Cuando sobre un tema determinado los padres han sido infalibles en su enseñanza, se la considera infalible. Perdón, han sido unánimes en su enseñanza, se la considera infalible, en tanto que es parte de esa tradición de la Iglesia. Entonces, esa es la importancia o el respeto que uno tiene sobre los padres, porque tenemos ahí la fuente segura de la fe. Y por otro lado, algo que a mí que quizás no sea una nota esencial de los padres, pero que a mí me parece particularmente importante, es la cercanía que tuvieron, al menos muchos de ellos, con las fuentes de la revelación, con el mismo Jesucristo, digamos, o con los apóstoles. Es decir, cercanía temporal, es decir, son autores temporalmente estuvieron cerca de los apóstoles. Entonces, la enseñanza recibida de los apóstoles, que es la enseñanza que los apóstoles recibieron de nuestro Señor, obviamente estaba mucho más fresca, más prístina, más clara que la que podemos tener nosotros, que está muy mediada. A mí eso me impresiona mucho, ¿no? La cercanía. Uno piensa en padres como San Ireneo de Lyon, que él fue discípulo de San Policarpo, quien a su vez fue discípulo de San Juan Apóstol. Entonces, la cercanía que tenía San Ireneo con San Juan, con uno de los apóstoles, realmente a mí me impresiona. Y claro, la doctrina entonces de estos autores, que son autores importantes y autores que escribieron mucho, claro, debe ser, al menos yo creo que debe ser tenida considerada con un enorme respeto, ¿no? Porque han estado muy cerca de quienes conocieron a nuestro Señor, de quienes escucharon las palabras del Señor. Entonces, yo creo que les da, no es una nota, pero a mí me parece que eso le da también a los padres, o a la doctrina de los padres, un valor que los autores posteriores, claro, no tienen por una cuestión de tiempo. Bien, esto simplemente, como les digo, es una introducción muy general acerca de lo que es la patrística, lo que son los padres. Después, si quieren las preguntas, podemos ver algunos datos más que les puedan interesar. Una cosa que puede ser interesante, los que son los cuatro, la Iglesia tiene cuatro grandes padres orientales y cuatro grandes padres occidentales, ¿no? Los occidentales son San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio Magno, y los orientales, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo y San Atanasio. Podríamos decir son los ocho grandes padres, ¿no? Pero hay muchos más que no están dentro de esos ocho y que merecen realmente ser conocidos y ser leídos. En los últimos años, sobre todo a partir de 1930, comenzó una suerte de redescubrimiento de los padres y, por lo tanto, en las últimas décadas, digamos, hay mucha bibliografía y hay muchas ediciones de las obras de los padres, que estuvieron durante mucho tiempo, no voy a decir desconocidos, pero sí descuidados en todo caso, y muchas de sus obras no se conocían. En este tiempo, como les decía, muchos de estos padres, incluso algunos que no eran muy conocidos, están siendo muy conocidos y sus obras realmente tienen un valor que a veces uno no encuentra en otros autores, ¿no? Porque conjugan no solamente un saber teológico sobre un tema determinado, sino la santidad de vida y la enseñanza espiritual que se transmite en sus escritos. Y es por ese motivo, digamos, que yo he querido poner la lupa, como decía, en un padre en particular y en una obra, no en una obra, sino en un tema de él en particular. Este padre se llama Evagrio Póntico. En realidad, quizá no, si hablamos estrictamente, no es un padre como tal, porque le faltaría una de las notas, que es la de ortodoxia, en el sentido que este es un autor del siglo IV, tiene en algunas cuestiones de su cristología o de su teología trinitaria, que él no era un teólogo, es un autor espiritual, tiene algunas afirmaciones que no son muy claras y que leídas de alguna manera podrían dar pie a alguna interpretación subordinacionista, ¿no? Como que el hijo sería inferior al padre, etc. Y es por eso que no se lo considera, o no se lo consideraría un padre de la Iglesia, sino un escritor eclesiástico. Pero el hecho es que la doctrina espiritual de Evagrio Póntico, que es lo más importante que él tiene, es la doctrina espiritual, digamos, es el primer sintetizador de la espiritualidad cristiana, y es esta síntesis de Evagrio que establece o que escribe Evagrio Póntico, segunda mitad del siglo IV, la que luego va a quedar establecida y van a seguir, aunque no sepan siempre a qué nos están siguiendo, todos los autores de la espiritualidad cristiana, los grandes autores de la espiritualidad cristiana. Me refiero, por ejemplo, a Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. Son, de alguna manera, herederos de esta primera sistematización de la espiritualidad cristiana que le debemos a Evagrio Póntico. Como les decía, como él no tuvo o tuvo algunas de sus afirmaciones podían ser entendidas de un modo ambiguo, su obra fue condenada de alguna manera o sospechada después del Segundo Concilio de Constantinopla a mediados del siglo VI, y por lo tanto casi desaparece. Lo que pasa es que lo que hicieron los obispos y monjes de esa época a fin de sortear este problema y que no se perdiera su obra, fue transmitirla a la posteridad con el nombre de otro autor, que es San Nilo de Ancira. Entonces, en los últimos años, en las últimas décadas, se ha hecho todo un estudio para ver qué obras que se le atribuían a San Nilo de Ancira son en realidad obras de Evagrio Póntico. Se están comenzando a traducir al español la obra de él, casi lo que se conoce, porque no tenemos todo. Está traducida prácticamente todo al francés, mucho al inglés, mucho al italiano, y se la está comenzando a traducir al español. Yo estamos en Mendoza, hay un grupo de investigación, hay un grupito que está haciendo la traducción de una de las obras de él. Y aquí en la editorial Ciudad Nueva, que es la editorial que se dedica la que más importante, digamos, se dedica a editar obras de los padres, ha editado un grupo de ellas. Bien, simplemente una referencia breve a la biografía de Evagrio. Hago la referencia biográfica porque me parece interesante contextualizarlo a él como ser humano, es decir, no entender a los padres no solamente como seres que ciertamente estaban dotados de una enorme inteligencia y de una enorme profundidad, sino también en su dimensión humana, porque esta es una característica de los padres. Cuando uno lee, piensa en San Agustín, que quizás sea el más conocido para nosotros, uno lee los libros de él, libros incluso de teología, como el de Trinitate, no es solamente un tratado teológico al estilo de tratado teológico escolástico, ¿no es cierto?, de silogismos, sino que hay como detrás toda una cuestión de existencial, vital, muy importante. Es decir, se va trasluciendo en esas obras la vida misma del escritor. Esto es una riqueza que tienen todos los padres de la Iglesia. Entonces, a veces conocer su vida o algunos detalles de su vida y conocerlos, incluso ver la cercanía de ellos con nosotros, a mí me parece que es interesante, porque después su obra es leída incluso de otro modo o se aprovecha de otro modo. Él nace a mediados de primera mitad del siglo IV en la zona del Ponto, que es actualmente en Turquía, cerca del Mar Negro. Su padre de una familia cristiana, su padre era sacerdote, y él se va a educar en un monasterio, una especie de monasterio, o una de las primeras intentos monásticos que había fundado San Basilio Magno. De hecho, él se educa, su maestro es San Basilio. Y va a ser compañero en ese monasterio de San Gregorio Nacianceno, Y a San Gregorio él lo va a acompañar como diácono cuando San Gregorio es elegido arzobispo de Constantinopla. Es decir, que él tiene una formación privilegiada, digamos, formado por los capadocios, los tres padres capadocios, que son San Basilio, San Gregorio de Nacianzo y San Gregorio de Nisa, van a ser o sus maestros o sus compañeros. Es decir, que la formación de Baglio Ponti es una formación realmente privilegiada, tanto en el ámbito de la fe cristiana como en el ámbito de las letras clásicas, porque estos tres autores que yo les digo eran autores que habían estudiado en Atenas, es decir, eran autores desde el punto de vista clásico, desde el punto de vista de la cultura general, realmente muy importantes. Él, como les digo, va a Constantinopla. Piensen ya, Constantinopla es sede del Imperio Romano de Oriente, una corte muy importante, muchas discusiones teológicas, porque es la época del arrianismo. Si el cristianismo está claramente dividido en dos facciones o en dos grupos, los católicos ortodoxos, digamos, y los arrianos. Él es un hombre muy brillante, digamos, en cuanto a su oratoria, muy mundano. La biografía de él dice que era muy mundano. Y le ocurre algo, se enamora, era diácono, se enamora de la mujer de un funcionario imperial. Y la mujer se enamora de él, lo cual se crea un problema serio, por una cuestión de conciencia, ¿no? Y ahí comienza ahí un proceso de no saber qué hacer. Y cuenta el biógrafo de él que una noche tiene un sueño en la cual se le aparece un ángel y dice que se vaya inmediatamente. No para que no pecara, sino porque el marido se había enterado y le iba a pegar. No es que hubiera pasado nada con la mujer, pero bueno, había un romance en cierre. Y él efectivamente a la mañana siguiente se fue. Y se fue a Belén, a Jerusalén. Y en Jerusalén lo recibe una mujer. En esta época que está tan de moda la cuestión de género, lo recibe una mujer, pero era una monja, Melania la Anciana, que era una matrona romana que había fundado una comunidad religiosa en Jerusalén. Lo recibe, lo acompaña. Evagrio cae en una, él dice, el biógrafo dice, fiebres que le duraron un año, dice, no se podía levantar de la cama, que actualmente se piensa fue una enorme depresión, porque no sabía qué hacer de su vida. Es decir, su vida estaba en la corte de Constantinopla, un tipo brillante, y de un momento para otro se va a un monasterio perdido de Jerusalén. Entonces, él le cuenta, esta mujer, Melania, le cuenta todo lo que le está pasando, y ella le aconseja que se haga monje en Egipto. Bueno, eso hace, se va a Egipto. Ya había comenzado el monacato, ustedes saben que el monacato cristiano comienza en Egipto, con San Antonio Abad. Y ya estamos en la segunda mitad del siglo IV, con lo cual la vida monástica en Egipto ya era bastante importante. Va a estar en Egipto hasta el resto de su vida, hasta el año 399 en que muere, en dos monasterios, uno se llamaba Nitria y el otro Skelia, que fueron asentamientos monásticos realmente muy, muy importantes. Es decir, que es un hombre que tiene una vida de alguna manera complicada, desde el punto de vista, si ustedes quieren, emocional, pero que justamente esta crisis emocional, esta crisis a nivel estrictamente no de fe, o no directamente de fe, sino una crisis existencial, de alguna manera va, creo yo, influye en su espiritualidad. Es decir, de qué manera su espiritualidad va a tener en cuenta siempre esta crisis, o este momento que él pasa, que le hace cambiar de vida de un modo tan, tan drástico. Y es por eso que la importancia de Baglio, más allá de, como yo les decía recién, que sistematiza la espiritualidad cristiana, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, las tres edades de la vida espiritual, que todo el mundo, un católico medianamente formado, ha leído que existen, está el libro de Garrigula Grange, pero más allá de eso está Santa Teresa, que habla de siete moradas. El primero que las pone por escrito es Baglio Ponti. Es decir, es el primero que sistematiza todo este tipo de ¿cómo es el camino de ascenso, podemos decir, espiritual del cristiano? Pero más allá de eso, tiene otra particularidad, que es la que a mí más me ha interesado y es la que hace tiempo que estamos estudiando en Mendoza y en una universidad estatal, es lo que nos ha permitido conseguir recursos financieros, digamos, para hacer este tipo de investigaciones, porque uno puede decir que le puede interesar al CONICET o al Ministerio de Ciencia Técnica o al Banco Interamericano de Desarrollo estudiar estas cosas. Sin embargo, no financian, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque este hombre tiene una profundidad psicológica muy importante. Es decir, tiene una agudeza psicológica muy importante. Entonces, es realmente muy interesante. No es solamente una cuestión espiritual, que la es y claro que sirve, sino que hay detrás una profundidad de él que él ha conocido por su propia experiencia y por la experiencia de los demás monjes. Ustedes recuerden que los monjes de Egipto, por lo menos, tenían una exigencia de hablar con su Abba, con su padre espiritual continuamente y contarle todos los movimientos interiores del espíritu, digamos. Entonces eso le va a dar a él un manejo y una fineza en la psicología que lo combina con lo espiritual. Y eso a mí me parece muy interesante, y no solamente es muy interesante como dato histórico o como hecho, si ustedes quieren, paleontológico, que podría interesarle a un erudito, sino que es muy interesante cómo ayuda al hombre de hoy, no solamente desde un punto de vista espiritual, sino también psicológico, ¿no? Y un poco esa es la mirada que nosotros, les decía recién, hacemos de estos textos en el ámbito de una universidad del Estado. De qué manera las enseñanzas de estos autores, no solamente Bagrio, pero yo me dedico a él, son un insumo para la psicología contemporánea. ¿Sí? Es decir, cómo un psicólogo puede utilizar, que de hecho lo utilizan sin saber que lo están utilizando, elementos que ya están presentes en estos autores. Entonces yo lo que quiero desarrollar un poquito es la doctrina de él, viendo estos dos elementos. Por un lado, lo estrictamente espiritual, pero por otro lado, el componente psicológico, que a mí me parece que es muy importante y sobre todo muy terapéutico. Bien, para Baglio, como para muchos padres, o para todos los padres, pero sobre todo lo que llamamos los padres de tradición alejandrina, es decir, que se forman en la escuela de Alejandría, para ellos la vida del hombre es un retorno a Dios, es decir, es un volver a Dios. Es importante la palabra retorno, es decir, no es un ir, sino un retornar. ¿Sí? Como decía, retorna el que salió. Aquí hay toda una cuestión antropológica que no podemos entrar, pues no hay tiempo, pero la idea es volver de donde vinimos. Y esta idea, fíjense que es una idea que es permanente dentro del cristianismo. En la misma liturgia habla de una persona muere y se dice retornó a la casa del Padre. ¿Sí? Es decir, la idea siempre es, la vida es un retorno, es una vuelta, un reditus, ¿sí? Un volver de donde salimos. Es una vuelta a Dios. Entonces, Evagrio entiende de que si hay una vuelta, si hay un regreso, esto implica que hay un fin, y esto, si ustedes quieren, es muy de filosofía clásica, aristotélica, platónica incluso, ¿no? Hay un fin que me está trayendo y hacia el cual yo me estoy dirigiendo. Si ustedes quieren, una especie de imán, ¿sí? Bagrio habla de la piedra de magnesia, ¿no? La piedra magnética que atrae, y yo me dirijo hacia ese fin. Entonces eso crea una suerte de tensión. El hombre vive tensionado, en tensión hacia Dios, porque es el fin que lo está atrayendo, lo está buscando para que vuelva. Y es justamente esta tensión la que tiene un carácter energético, es decir, es una energía. ¿Por qué me muevo? ¿Por qué sigo viviendo? ¿Por qué sigo existiendo? ¿Qué es lo que me da sentido para seguir viviendo cada día? Es Dios que me está trayendo, porque estoy tensionado. Entonces, esa tensión a mí me está asegurando, si ustedes quieren, hablando en un lenguaje psicológico contemporáneo, me está dando el sentido a mi vida, me está dando sentido a la vida, yo estoy en tensión. Y él utiliza una palabra griega para hablar de tensión, una palabra que es pozos. Y pozos, por ejemplo, en español lo han traducido como deseo. En la traducción francesa pone amor. Y también pozos es también nostalgia. Entonces yo creo que son como tres conceptos que perfectamente pueden unificarse, ¿no? Si el hombre tiene una suerte de nostalgia, de recuerdo, y esto sí que es muy platónico, ¿no? La caverna, ¿no? El recuerdo de un mundo que perdió y al cual tiene que retornar. ¿Y por qué tiene que retornar? Porque ama ese mundo. Por eso tiene nostalgia, porque lo ama, está enamorado de ese mundo. Y ese amor genera el deseo de volver. Eso es la tensión que que habla Evagrio. Él no usa la palabra tensión, sino la palabra eutonía, ¿sí? El tono, como hablamos acá, el tono muscular, ¿no? Es la misma, eutonía sería el tono bueno, el tono que a mí me hace volver hacia Dios. Entonces, la vida del hombre es eso, es un retorno, es una tensión permanente hacia ese inicio, o mejor dicho, hacia ese punto desde el cual salimos. Sin embargo, aquí entra un problema, que son los demonios. Para los padres de la Iglesia, los demonios están muy presentes. Son autores que hablan continuamente del demonio. Si ustedes leen, por ejemplo, yo les decía recién, el primer monje cristiano fue San Antonio Abad. Si ustedes leen la vida de San Antonio Abad, escrita por San Atanasio, nada menos que por San Atanasio, van a ver que es una lucha continua con los demonios, ¿no? Que se le aparecen en forma de un dragón, de un, si ustedes quieren, muy mitologizado, pero son luchas contra los demonios. Que si uno hace una lectura ingenua, va a decir que esta gente era ignorante, primitiva, se creía que era un león que venía, era un demonio. Pasa que es mucho más sutil que eso. Es mucho más sutil. Cuando los padres hablan de demonios y quizá utilicen imágenes que a nosotros nos parecen infantiles, en realidad detrás hay una cuestión psicológica, no solamente psicológica, espiritual y psicológica muy importante. Es decir, no son ingenuidades. Y eso en Evagrio está muy presente porque él habla mucho del demonio, de los demonios. Él dice, los demonios están encargados, la función que tienen es impedir que el hombre retorne a Dios. Es decir, dicho de otra manera, hacer que esa tensión desaparezca, que el hombre se destensione, digamos, que comience, que ceje, que corte la tensión que lo está dirigiendo hacia Dios. Esa es su misión. No quiere que el hombre retorne. Y va a decir Evagrio, los ángeles son los que ayudan al hombre a retornar. Quizá ustedes hayan visto un icono que es muy, muy gráfico para esto, que es la escala de Jacob, que ilustra la tapa de un libro de un padre, creo que es Teófano el Recluso, no, la escala santa de San Juan Clímaco, donde se ve una escalera donde están los hombres subiendo, ángeles que los como que los tiran para que suben, y demonios, que siempre son nombrecitos negros. Los demonios siempre, en los padres, hablan del demonio del etíope. El etíope para ellos es el modo de decir del demonio, pero eran negros, es decir, lo representaban como negros. Esto es políticamente incorrecto, ¿no? Pero bueno, es la realidad. Los negritos, digamos, tirándolo para abajo. Entonces, los demonios intentan, su función es intentar impedir que el hombre retorne. ¿Cómo se impide esto? Bueno, nosotros decimos por el pecado. Sí, claro, por el pecado. Pero en la versión de Evagrio, que también es por el pecado, pero él le da el sentido, yo lo impido tratando o anulando la tensión. Es decir, que desaparezca la tensión que tiene el hombre hacia Dios. Y ahí aparece la palabra atonía. En vez de eutonía, la atonía. Que es una palabra que incluso se usa ahora, ¿no? La persona tónica es la persona que no tiene ganas. Se cansó, se aburrió. Se aburrió de tender hacia Dios, ¿no? Para Evagrio, esa es una treta del demonio, o la gran treta del demonio, hacer que el hombre deje de tender a Dios, que sea atónico. Es decir, que no tenga tono, que no tenga fuerza, que no tenga ganas. Según Evagrio, ¿cómo se logra esto? La idea es lograr, los demonios intentan, que el hombre desvíe su tensión hacia Dios y lo ubique a las criaturas. Que podemos decir, es hasta podemos encontrar una correspondencia muy cercana con la definición que da San Agustín del pecado, ¿no? Aversio a Deo, conversio a criaturas, ¿no? La aversión a Dios y me dirijo a las criaturas. Y es verdad, es decir, hay una correspondencia muy cercana. Pero aquí es donde entra la parte psicológica, que me parece muy interesante. ¿Cómo hace el demonio para lograr que el hombre deje esa atención hacia Dios? Porque, claro, la atención hacia Dios es una cuestión que tiene que ver, obviamente, con la totalidad del hombre, y por totalidad del hombre me refiero cuerpo, alma y espíritu. Recuerden que estos autores, sobre todo los de tradición alejandrina, tienen esta división tripartita del hombre. Nosotros estamos acostumbrados a hablar hombre, cuerpo y alma, ¿sí? Ellos dividen en tres, siguiendo San Pablo: cuerpo, alma y espíritu, ¿no? El cuerpo, el alma vendrían siendo todas las, lo que nosotros llamamos las pasiones, el concupiscible, el irascible, y el espíritu es propiamente, Evario va a decir, el nous, la inteligencia, es lo divino que hay en el hombre, ¿sí? Entonces, todo el hombre, todo el complejo humano, los tres elementos, están orientados o participan en esta tensión hacia Dios. Entonces, lo que el demonio tiene que hacer es que justamente todo el hombre sea atónico, es decir, todo el hombre deje esa tensión. Y lo va a lograr, según él, a través de lo que él llama logismoi. Logismos en griego es pensamiento. Es uno de los modos de hablar de pensamientos. Pero en Evagrio Póntico, el término logismos o logismoi en plural tiene sentido de pensamiento malvado, pensamiento distractor. Es más, para Evagrio, detrás de cada logismoi hay un demonio, ¿sí? Y él dice que los logismoi son ocho. Estos ocho logismoi son los que van a dar lugar, un siglo más tarde, a los, con San Gregorio Magno, a los siete pecados capitales, ¿sí? Nuestros siete pecados capitales, el origen es Evagrio. Él pone uno más. Después San Gregorio, bueno, saca uno, la sedia, la saca como pecado capital, la asimila a la pereza y quedan siete. Es decir, que el origen, y esto es original de Evagrio, ¿no? Es decir, es el primero que habla de estos siete pecados. Él no habla de pecados, habla de logismoi, de pensamientos. Porque dice, son pensamientos. No son, son pensamientos que van a provocar un pecado, ciertamente. Pero antes que pecado, son pensamientos. Y son justamente los pensamientos, detrás de los cuales hay un demonio, los encargados de quebrar la tensión del hombre hacia Dios y dirigir esa atención hacia las criaturas. Y él se extiende bastante en algunos de sus tratados, por ejemplo, el tratado sobre la oración. Él, no solamente él, ¿no?, otros autores como San Basilio, destacando una cosa que es muy interesante, que es la infinitud del pensamiento con respecto a la finitud del cuerpo. Ellos dicen, es mucho más fácil y mucho más grave el pecado de pensamiento que el pecado del cuerpo. No sé si más grave, no quiero hacerles decir lo que nos dicen, pero sí que es mucho más, mucho más importante cuidar el pensamiento. ¿Por qué? Porque yo con el pensamiento puedo cometer, porque es infinito, digamos, no tiene límites, porque no tiene materia, puedo cometer pecados que con el cuerpo no puedo cometer, porque me lo impide el límite del cuerpo. San Basilio Magno lo explica en una homilía, y él dice, una persona que puede estar sentada, él dice, puede ser una persona muy religiosa, que tiene una dignidad religiosa, no se estaría hablando de un obispo, puede estar sentado en una ceremonia litúrgica y con su pensamiento estar pecando con una mujer. Claro, lo que él dice, el límite del cuerpo, en ese caso, un obispo que es, no sé, que es viejo, que es feo y que es obispo, no puede pecar con una mujer, pero con su pensamiento sí que lo puede hacer. Entonces, los pensamientos son mucho más difíciles de manejar y mucho más graves, y por eso es que el demonio intenta romper esa tensión del hombre hacia Dios con los pensamientos, tratando, introduciendo ocho pensamientos, que a su vez son un abanico enorme de posibilidades, que logren que el hombre quiebre esa tensión hacia Dios. Son estos pensamientos lo que hacen es activar, podemos decir, las pasiones, ¿sí? Funcionan como activadores de las pasiones. En sí mismos, podemos decir, no es que sean pecado, pero lo que hace es activar la pasión. Por ejemplo, un recuerdo, ¿sí? Siguiendo con el ejemplo de San Basilio, el recuerdo de una mujer me activa la pasión, ¿sí?, del apetito concupiscible, y ahí se produce el pecado. Entonces, el pensamiento lo que hace son estos ocho pensamientos son como activadores de las distintas pasiones del hombre. Pero el problema no está en la pasión, o mejor dicho, primeramente tuvo que existir un pensamiento que activó la pasión. Por lo tanto, el estudio de Evagrio, él se va a dirigir a estudiar y a profundizar en el tema de los pensamientos, de los logismoi. Pues dice, es ahí cuando entra el pensamiento al corazón del hombre, cuando está el peligro, porque después va a venir el pecado. Entonces, a lo largo de toda su obra, él habla mucho de los logismoi. Esto es lo que a mí me parece interesante, ¿no? Esta combinación entre espiritualidad cristiana y psicología. Y él, entonces, estos pensamientos, según Evagrio, van creando en el hombre una suerte de metarrealidad. Esta es una palabra que pongo yo. Es decir, una realidad ficticia. Es decir, crean una especie de mundo ficticio al cual el hombre comienza a responder, es decir, el hombre comienza a decidir y a tener emociones y a tener sentimientos y a tomar o a tener estados anímicos, etcétera, a tomar decisiones de todo tipo, no por la realidad, sino por los pensamientos estos que se han ido acumulando y que me impiden ver la realidad. Sería una suerte de realidad paralela. Y esto tiene que ver con la tentación de Satanás primigenia, ¿no? Del querer ser como dioses. Y así como Dios crea la realidad, el demonio quiere imitarlo creando otra realidad. No la puede crear, obviamente, una realidad física diversa. Lo que hace es crear una realidad distinta en la mente del hombre. Entonces el hombre comienza, como les digo, a responder frente a situaciones que no son reales. Si pasemos al lenguaje psicológico, estrictamente psicológico. Cuando se habla de ansiedad, por ejemplo, ¿qué es lo que entiende, cómo explica la psicología actualmente la ansiedad? Es la reacción que tiene una persona, reacción orgánica en primer lugar y después emocional, frente a una situación de miedo, de temor, frente a una situación que muchas veces no es real o que está agrandada, que está exagerada. Entonces, ¿cuál es la solución? Además de la solución química que puede existir, es tratar de que la persona despeje esas ideas que se hacen sobre una realidad determinada y atienda a la realidad real, podemos decir, y no a la realidad creada por un pensamiento, por un miedo, por un trauma, por lo que ustedes quieran. Esto lo diría un psicólogo hoy, por eso que también en la actualidad tiene tanta difusión en mindfulness, y que es realmente efectivo el mindfulness, ¿no? Que es una técnica budista, es una técnica de meditación. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene éxito? Digamos, me refiero al tener éxito, tiene efectividad terapéutica, cura, es decir, o ayuda a curar. ¿Pero por qué? Y porque hace que la persona se concentre en la realidad. Mindfulness es esta conciencia plena a lo real, ¿no? La persona que a través de un sonido, concentrarse en la respiración, es una técnica, meramente una técnica, hace que la persona comience a adquirir el hábito de estar atento a la realidad. A ver, estoy yo acá, en Buenos Aires, con esta temperatura, en este ambiente, y no estoy dentro de 3 días que tengo que hacer tal cosa. Estoy acá. Entonces, eso genera una suerte de fuga de la realidad ficticia que me van creando estos pensamientos para Evagrio pecaminosos y comenzar a vivir en la realidad, en lo real, en lo concreto. Y eso cura. La realidad es curativa, es terapéutica, ¿no? Yo les voy a leer cómo describe Evagrio en uno de sus libros que se llama El Tratado Práctico, que si a alguno le interesara leer a Evagrio Póntico, yo le aconsejaría que sería el primer libro para leer. Se llama Tratado Práctico porque para él el hombre práctico, la practiqué, es la primera etapa de la vida espiritual, lo que los místicos posteriores, como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, van a llamar la parte ascética. Y él aquí describe los 8 logismoi y después va a describir cuáles son los remedios para expulsar a estos 8 logismoi. Les leo el capítulo 12, que es breve, que habla del demonio de la sedia. Dice, el demonio de la sedia, llamado también demonio del mediodía, es de todos los demonios el más gravoso. Es decir, para estudiar a la sedia, yo dediqué varios años a estudiar este tema. El maestro de la sedia es Evagrio Póntico, ¿no? Escribe muchísimo sobre la sedia, que él lo asocia al demonio del mediodía. Es el demonio del mediodía, ustedes habrán escuchado, de una obra de Paul Bourget, surge de un salmo, ¿no? Que dice, cuídate del, de la flecha del medio, de la flecha que vuela durante el día y del demonio. Claro, de la flecha que vuela durante el día y del demonio meridiano. ¿Sí? Entonces, ya de Filón de Alejandría, se habla del demonio de mediodía. El demonio de mediodía sería el demonio que asalta al hombre a la mitad, al mediodía. ¿A la mitad de qué? A la mitad de la vida y a la mitad incluso de la jornada, de la jornada monástica. Esto es muy interesante porque ahora también se escribe mucho sobre la crisis de la mitad de la vida, etc., ¿no? Que hay crisis y que es real. Bueno, esto los padres lo tienen muy estudiado. En una etapa de la vida, el demonio de mediodía es un demonio muy peligroso y al cual hay que estar atento, ¿no? Hay un libro de uno de los místicos renanos del siglo XVI, de Tauler o Taulero, dedica un libro específicamente a tratar de este tema, ¿no? Podemos decir el demonio del mediodía, el demonio de la mitad de la vida. Bueno, él dice, este demonio, el demonio de mediodía o el demonio de la asedia, ataca al monje hacia la hora cuarta y asedia su alma hasta la hora octava. Y se pone un horario que vendría siendo el horario de la hora cuarta sería desde las 6, 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Es cuando más ataca a los monjes. Esto tiene una razón, si ustedes quieren, de la situación de ellos. Ellos comían a las 3 de la tarde entonces, y no volvían a comer hasta el otro día. Entonces era cuando estaban como más debilitados. Y imagínense, en Egipto el sol pegaba más fuerte justamente en esos momentos. Eran los momentos de mayor debilidad, ¿no? Cuando se aprovechaba este demonio de la asedia. ¿Y qué es lo que hace? Dice, al principio hace que el sol parezca avanzar lento e incluso inmóvil y que el día aparente tener 50 horas. Una primera caracterización, hace como que, es decir, le presenta al monje una ficción, que el día tiene 50 horas. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el monje, no solamente el monje, cualquier hombre, frente a una ficción de este tipo? El día tiene 50 horas. El aburrimiento, el hastío, el tedio, pues no se termina más. Quiero que se termine. Pero es una apariencia, él dice, aparece, hace que parezca que el sol viene. Estamos hablando de esa metarrealidad, de esa ficción que comienza a crearle el demonio de la asedia en el corazón del monje. A continuación, le apremia a dirigir la vista una y otra vez hacia la ventana y a saltar fuera de su celda, a observar cuánto dista el sol de la hora nona y a mirar aquí y allá por si ve a alguno de sus hermanos. Además de esto, le despierta aversión al lugar donde mora, hacia su misma vida y hacia el trabajo manual. Le inculca la idea de que la caridad ha desaparecido entre sus hermanos y no hay quien lo consuele. ¿Sí? Una especie de desconsuelo. ¿Sí? Le dice, le crea, fíjense la palabra, le despierta aversión hacia el lugar. ¿Sí? Le despierta aversión hacia lo que es. El monje no quiere ser más monje, se quiere ir, se hartó. Está triste, está decepcionado de la vida de los demás, quiere cambiar. ¿Sí? Es, en el fenómeno, por supuesto, no en su esencia, pero fenoménicamente, son manifestaciones similares a muchas manifestaciones que tiene ahora el desorden depresivo. La persona que ya no tiene gusto, no encuentra gusto en las cosas que siempre hizo. Le pasa lo mismo al monje cuando es atacado por este demonio, el demonio de la asedia. Si a esto se suma que alguien en esos días contristó al monje, también se sirve de esto el demonio para aumentar su aversión. Si quizá una pelea con un monje que en algún momento hubiese pasado desapercibida, ahora se percibe como una cosa gravísima. Y se hartó y me voy porque me peleé. Nuevamente la idea de ficción. No es tan grave, pero le parece grave. Este demonio lo induce entonces al deseo de otros lugares, en los que puede encontrar fácilmente lo que necesita y ejercer un oficio más fácil de realizar y más rentable. Asimismo, lo persuade de que agradar al Señor no radica en el lugar. Añade a estas cosas también el recuerdo de su familia y del modo de vida anterior, y le representa la larga duración de la vida, poniendo ante sus ojos las fatigas de la cesis. Y como se suele decir, pone todo su ingenio para que el monje abandone su celda y huya del estadio. Si la idea es que abandone, que cambie de lugar, que cambie de vida, que se vaya. ¿Sí? ¿Y pero cómo lo hace? Generándole ficciones. Está peleado con los hermanos, esto no sirve, yo puedo ser bueno en otro lugar, no hace falta que me quede aquí, estoy aburridísimo, tengo tedio, etc. Es decir, la creación de una realidad paralela a fin de que el hombre, en este caso el monje, comience a tomar decisiones y comience a vivir y a tener reacciones, podemos decir, o respuestas emotivas a partir de realidades que no son otras. A este demonio, finaliza, no le sigue inmediatamente ningún otro. Una vez concluido el combate, un estado apacible y un gozo inefable suceden al alma. ¿Cómo? Por eso es que para él es el demonio, después del de la ira, es el demonio más peligroso, ¿no? Porque puede hacer romper, digamos, los propósitos del monje y hacer que cambie de vida. Fíjense que yo les decía recién esta cuestión del demonio meridiano como crisis de la mitad de la vida. Una de las características justamente que tiene la crisis de la mitad de la vida y que Tauler en su librito lo explica muy bien, y esto se aplica tanto para monjes religiosos como para laicos, esa crisis genera un deseo de cambio. La gente quiere cambiar. Es lo que ustedes habrán visto o uno observa. Normalmente se dice la crisis de la mitad de la vida, la mujer lo tiene entre los 35 o 40 años, el hombre entre los 40 o 45. Suele suceder que el hombre deja a la mujer y se va con otra mujer, se comienza a vestir de joven, tiene una cuestión, un cambio. Lo que dice Tauler y lo que va a decir después Romano Guardini, tiene un librito, Las edades de la vida, que es muy bueno. Esto sucede porque el hombre a esa edad se da cuenta que se va a morir, y si se da cuenta que es finito y se va a morir, entonces comienza hasta que acepta esa realidad, genera una reacción de querer ser joven, entonces se resiste a eso. Bueno, eso no lo dice Bagrio, pero la idea que va dando, el panorama que va pintando es similar, ¿no? Es decir, la persona que desea cambiar, dar vuelta a todo. Bueno, finalmente, y con esto termino, ya estamos en los 50 minutos, ¿cuál va a ser la, no sé si el remedio, o lo que va a insistir Evagrio, lo que va a insistir otros padres como San Basilio, para tratar de evitar estos demonios? Es lo que ellos llaman, una palabra griega, prosogé o nepsis, la vigilancia, la atención, estar atentos. Sobre esto es lo que estamos trabajando en Mendoza, el equipo de investigación, que ha interesado mucho a nivel, a nivel de CONICET, etc. El desarrollo que hacen estos autores, que es un desarrollo importante, sobre la atención. ¿De qué manera? Claro, ellos le dan, estos autores, justamente en un ámbito cristiano, una carga moral. Hay que estar atentos y muy atentos a uno mismo, prosegue se auto, dice San Nomilía, se llama así, de San Basilio, está atento a ti mismo, no sea que venga un pensamiento y te arruine el corazón. Dice. Entonces la idea es, un estudio, lo que estamos haciendo y lo que yo me parece que es otro aspecto muy valioso de estos autores, es señalar la atención, estar atentos a los pensamientos. No dejar, es decir, poner una especie, Evagrio habla de muralla espiritual, generar una muralla espiritual de modo tal de que yo sea capaz de examinar cada pensamiento que me viene para ver si lo dejo pasar o no. Porque puede ser un pensamiento, esto es logismoi, un pensamiento malvado que lo que hace es me comienza a arruinar. Evagrio dice, la sedia es, lo dice la escritura, el salmo, ¿no? Es una flecha. Dice, claro, es una flecha que abre una brecha en esa muralla espiritual, y por esa brecha de la sedia, que abrió el demonio de la sedia, se introduce en el resto de los demonios. Entonces hay que estar muy atentos a sí mismo, a las propias emociones, a los propios sentimientos. Ustedes recuerden que la emoción, esto es doctrina aristotélica y doctrina de Santo Tomás, nosotros reaccionamos emocionalmente no frente a la realidad, sino frente a la representación que nos hacemos de la realidad. Por lo tanto, hay que estar muy atento a las representaciones que yo me hago de la realidad. Porque si yo tengo una representación equivocada, voy a tener una reacción emocional equivocada que me va a arruinar. Es decir, que me va o que me va a causar problemas, problemas espirituales, que son los intereses que tienen estos padres, pero también problemas psicológicos, porque estoy reaccionando frente a una realidad que yo la estoy percibiendo equivocadamente. Por eso la atención, esta nepsis, es estar muy atentos a los pensamientos que vienen y no dejar que estos pensamientos malvados o estos pensamientos que pueden perturbarme el corazón me dañen no solamente espiritualmente, sino también psicológicamente, es decir, me enfermen, sean patológicos, ¿no? Por eso es la asociación que yo les hacía recién con el mindfulness. No estoy diciendo en absoluto que el mindfulness sea algo de los padres. El mindfulness es una técnica budista que ahora está muy de moda. Pero lo que quiero decir es que los padres tienen, también insisten en la importancia de la atención plena a lo real real y no a esa ficción que los demonios quieren hacerme pasar como realidad a fin de que, como decía al principio, yo o el hombre deje su tensión hacia Dios. En vez de ser eutónico, sea atónico, ¿no? Bueno, eso es todo y hay preguntas si quieres. Sí.
Por ahí parte de mi ignorancia, pero va. Este demonio era Celia.
Sí.
Te dijo que tiene la característica que después de que se va, da cierta paz.
Sí.
Que es lo que, en mi entendimiento, realmente uno percibe que está siendo atormentado por la turbación interior. Uh-huh. Entonces, que puede dar paz.
Eso es una cosa que yo nunca la terminé de entender. Sí, no podría. Porque lo dice, pero lo curioso es que hay otros autores que lo dicen. Que es un demonio que cuando uno lo venció, por eso para el barrio lo que pasa es que dice que es uno de los demonios más difíciles de vencer, pero cuando uno lo venció, logró vencerlo, con la ayuda de Dios, con todo lo que sea, él dice, sobreviene una paz enorme. Yo realmente he leído mucho sobre el tema, nunca he encontrado una explicación satisfactoria. Y lo digo, una cosa que a mí me llamó mucho la atención. En las Florecillas de San Francisco de Asís, estamos hablando, San Francisco siglo XII, si estamos hablando 6 siglos después, 7 siglos después, una de las Florecillas es un fraile asedioso que va a San Francisco y San Francisco le da consejo para vencer la sedia. Y San Francisco, que no creo que haya leído Evagrio, o el autor de las Florecillas, termina diciendo lo mismo. Una vez que venció el demonio, tuvo un gozo inenarrable. Sinceramente, no sé bien a qué se refiere. Es muy alentador, sí, pero no sé bien a qué se refiere. ¿Me ibas a decir otra...?
No, ya, eso es lo que...
Sí, sí.
Es eso, la paz no viene fruto de la tentación, sino de, no sé, haber levantado la vista, pedir
exacto,
protección a la Virgen
y... Y haber vencido la tentación. Es como que, quizás podríamos entenderlo como una suerte de premio. Es un demonio tan difícil de vencer, porque claro, no es un demonio de la codicia. Bueno, listo, no pienso más en, no sé... en el auto que me quiero comprar. Este es un demonio como que se mete muy profundamente y manipula mucho la cuestión emocional. Entonces es mucho más difícil de vencer. Me parece que es como que es un demonio que involucra mucho más todo el complejo humano. Entonces quizás sea, no lo sé, esto estoy adivinando, como una especie de premio de Dios, ¿no es cierto? De que una vez que uno fue capaz, con la ayuda de Dios, claro, de vencerlo, vino una paz muy grande. Por eso es que es un demonio, o la tentación de la sedia, es un demonio que no se, que tal como lo plantea Evagrio, lo que pasa es que aquí uno analógicamente puede hacer varias distinciones, pero no sería un demonio que se da en los principiantes de la vida espiritual, sino es una cosa al mediodía, digamos, gente que está más avanzada. Y esto no hay que entenderlo como un avance en el tiempo, sino, si ustedes quieren, es un demonio más refinado, ¿sí? Por eso es más difícil de vencer y quizá por eso también el premio sea más interesante.
Los ángeles,
sí,
que protegen de estos demonios.
Evagrio habla mucho, es decir, todos estos autores hablan mucho de los ángeles. Hay, Evagrio no sé si tanto, pero hay algunos comentadores de Evagrio. Yo le estudié particularmente uno que se llama José Hasaya, que es siríaco. Porque Evagrio va, la obra de Evagrio va a ser estudiada, muy estudiada por el cristianismo siríaco. Digamos, el cristianismo siríaco me refiero al cristianismo que utilizaba el siríaco como lengua de comunicación, que sería el cristianismo de la actual Siria, Irak, ya no quedan cristianos pobres, toda esa zona, Capadocia, etc. Ellos van a hablar mucho más de los ángeles y hablan mucho del ángel guardián, del ángel de la guarda. José Hasaya, concretamente, le asigna en este combate, digamos, una particular importancia en esta lucha al ángel de la guarda. Le dedica, uno de sus libros, quizás el más conocido, Carta sobre la vida espiritual, si no me equivoco se llama así, le asigna un capítulo entero al ángel de la guarda, ¿no? Él dice que sería como el ángel de la guarda el que tendría, la función, una de las funciones más importantes de proteger al hombre contra estos logismos. Porque claro, esto es una cosa interesante que lo dice Bodrio también. El logismos, ¿qué es? Es un pensamiento. ¿Y qué es el pensamiento? Es una palabra. Por lo tanto, la solución, el modo de combatirlo va a tener que ser con la palabra. Yo no quiero extenderme demasiado, pero es una especie de medicina homeopática que se cura con lo mismo. Es decir, yo curo a mi enfermedad con lo mismo que me está enfermando, ¿no? Que es un poco como se maneja la medicina. Es decir, una vacuna es curar la enfermedad con el mismo virus, ¿no? Bueno, yo curo al pensamiento malvado, que es una palabra, con otra palabra. Y por esto ellos tienen un desarrollo muy grande y que es muy interesante de la curación por la palabra, que no se refiere al curar el empacho, ¿no? Pero es una como la palabra de la...
No es el pensamiento, sino expresada.
Expresada, cura. Por ejemplo, la palabra cantada, el canto, el salmo.
La palabra con mayúscula, la palabra de Dios.
Es que sería el analogado principal, que es el logos, claro. La gran palabra. Pero también la palabra que a mí me dice un maestro, la palabra que me dice un amigo, o los salmos cuando yo los canto. Son todos modos terapéuticos, pero también, de alguna manera, exorcismos contra esos demonios. ¿Sí? Entonces, Evagrio dice, los demonios aprendieron el lenguaje de los hombres. Y han tenido que aprender nuestro lenguaje, nuestras palabras, para poder tentarnos. Entonces los ángeles, también juegan con las palabras como haciendo una especie de hechizo, ¿no? Esto es un tema muy largo. Hay una profesora, mía amiga de la Universidad de Oxford, profesora de teología, de patrística, Carol Harrison, tiene dos o tres libros sobre esto, que ya habla del encantamiento. Es decir, cómo el canto, esto es de San Agustín y San Ambrosio, no es de ella. Ellos juegan con la palabra encantamiento, el canto, como en salmo, como hechizo, pero también encantamiento es el canto. Entonces, estos dos padres, Ambrosio y Agustín, juegan de qué manera el canto, ellos lo aplican sobre todo al canto de los salmos, encantan, digamos, de alguna manera hechizan al alma, en un sentido cristiano, por supuesto, que nosotros diríamos ahora de un modo de casi de exorcismo, ¿no? Por eso le dan tanta importancia al canto, a la liturgia de las horas, ¿no? Y al oficio cantado, ¿no? Pero insisten mucho en el canto, que es una cosa curiosa, ¿no? El canto como, es decir, no es solamente decirlo, sino cantarlo. Tengo un alumno, bueno, ya no un alumno, ya terminó su tesis doctoral, la defendió a principio de este año, y que él es psicólogo e hizo la tesis doctoral en Evagrio Póntico sobre la curación por la palabra. Es decir, que es un tema apasionante realmente, de qué manera la palabra tiene un poder terapéutico para estos logismos, ¿no? Pues que son palabras en definitiva. Sí.
Puede ser que, claro, el tema de las pasiones, que creo que se han mencionado en varios puntos, que es algo más allá, tomado de algún elemento, porque algo que cree mucho sobre las pasiones, de varios puntos, ¿hay alguna certeza de eso?
No, a ver, certeza no. En la época de Santo Tomás, yo no creo. Seguramente muchas cosas de Evagrio Póntico, sobre todo de doctrina espiritual, se conocerían, pero no se conocerían con el nombre de Evagrio Póntico. Eso seguramente. San Juan de la Cruz creo que nombra a Evagrio por ahí, pero yo me imagino que no debe saber muy bien quién era porque no se lo conocía. Ahora, toda esta doctrina de Santo Tomás sobre las pasiones, que está en Evagrio, en realidad está en Evagrio porque Evagrio, no es que Evagrio la inventó, sino que Evagrio la tomó sobre todo de los estoicos. Es decir, toda la doctrina de las pasiones y del dominio de las pasiones y todo eso, hay mucho elemento del estoicismo en Evagrio y después en toda la filosofía latina, Cicerón, y todos los grandes estoicos están muy en la base de la moral cristiana. Es decir, que yo te diría que Santo Tomás no lo toma de Evagrio, sino que lo toma de los estoicos, y Evagrio también lo toma de los estoicos, y de Aristóteles, etcétera, pero me parece que el núcleo central está más bien en el desarrollo estoico. Sí. Bueno, es que Evagrio sufrió la suerte de Orígenes. Orígenes es anterior a Evagrio. Pero Orígenes, a ver, Orígenes, en una de sus tantos problemas que tiene, el obispo de Alejandría lo echa, pero lo echa mal. Es decir, no tiene tiempo ni siquiera buscar el manuscrito en el que estaba trabajando, lo tiene que volver a escribir. Y lo recibe el obispo de Cesarea de Palestina, que es el que después lo va a ordenar al sacerdote. Y va a morir Orígenes en Cesarea de Palestina, como consecuencia de, no mártir, pues no muere, pero lo torturan y finalmente muere. Él establece una escuela en Cesarea de Palestina. Uno de los discípulos que va a esa escuela es San Gregorio Taumaturgo. San Gregorio Taumaturgo convirtió a la madre, se llama Santa Macrina, a la madre de San Basilio Magno. Y San Basilio Magno le enseña, y San Gregorio de Nacedo le enseñan a Evagrio. Es decir que Evagrio es origenista, por decirlo. Y de hecho la condena de Evagrio, esta que yo les hablaba del Concilio de Constantinopla, que tiene que ver más bien con la preexistencia de las almas, con la apocatástasis, le viene por su filiación origenista. Pero acá siempre hay que ser cuidadoso, porque Orígenes seguramente no sería origenista. Digamos, los origenistas son los que extremaron muchas doctrinas de Orígenes, ¿no? Pero sí, tenés toda la razón, es decir, toda la escuela de Alejandría tiene una base que hoy diríamos origenista, ¿sí? Sí, sí. Y en ese sentido, toda la antropología evagriana es de cuño origenista, ¿no? ¿Sí? Es la madre de San Macrina, de San Basilio, se llama Macrina, y la hermana también se llama Macrina, que hay un libro, La muerte de Macrina, creo que se llama, o Carta Macrina, o así, que es de San Gregorio de Nisa, que era hermano de San Basilio. Es una familia de santos, ¿no? Una especie de... Sí.
Si uno no conoce nada de los padres.
Sí.
Católico común, digo, ¿no? ¿Qué, por dónde conviene empezar a leer, por ejemplo, los padres? Porque estos son más bien algo bastante específico.
Sí, yo hice una mirada, pues el foco en una cosa.
No conoce nada, porque no sí. Conoce nada. ¿Por dónde uno podría empezar incluso para esta como lectura espiritual? O
Como yo les decía, tenemos en los últimos 20 años, yo diría, pero en la última década, con mucha más asiduidad, se están publicando obras de los padres. Aquí en Argentina hay el Lumen. El Lumen tiene muchas cosas publicadas. Se dedica sobre todo a los padres griegos, a los padres orientales. Muchas veces son autores ortodoxos, digo, de religión ortodoxa, pero que son padres, ¿no? A ver, lo que quiero decir, por ejemplo, les publican una obra, no sé, de San Gregorio Palamas, que es siglo XVI, ya era ortodoxo, no es un padre de la iglesia, obviamente, pero tiene una sabiduría patrística. Después, Ágape está publicando varias obras de los padres. Y dentro de las que está publicando, quizá como una introducción muy básica y primera introducción, contexto de los padres, es una obra de Newman, del cardenal Newman. Creo que son dos tomitos, que son de color amarillo, que se llama algo así, La Iglesia de los Padres. Ustedes saben que Newman se convierte de alguna manera por la lectura de los padres. Él comienza a traducir a los padres y esa lectura que hace de los padres lo llevan a darse cuenta de que la iglesia de los padres subsistía en la iglesia católica y no en la iglesia anglicana. Entonces en Ágape lo que han hecho es editar dos libritos sobre textos de Newman sobre los padres con textos de los padres. Sí, entonces me parece como una introducción, primer vistazo para no entrar de lleno en la obra de un padre, yo le diría, a mí me parece que puede ser una buena idea. Pues se consigue muy fácil, muy accesible, y son dos tomitos en los cuales uno tiene más o menos una visión de los padres. Después quizá, en un segundo paso, los padres quizá más cercanos a nosotros, pero eso yo creo que es una cuestión de afinidad. Obviamente San Agustín, es decir, las confesiones de San Agustín me parece que son fabulosas, pero bueno, son más, digamos, es una lectura que lleva su tiempo y su complejidad. Y si no tienen, como yo les digo, esta editorial, que es Ciudad Nueva, que es una editorial española, tiene dos colecciones de textos patrísticos. Estas que son de color anaranjado, que es solamente el texto español, y tienen otras, que es tapadura color azul, que está el texto original latino o griego con la traducción española. Son traducciones muy buenas, son realmente muy bien hechas, son muy, muy estrictos los editores. Yo los conozco, los que editan esta colección, es decir, cuidan mucho de que la traducción sea muy buena. Entonces aquí, en esta anaranjada, deben llevar más de 100 tomos. De autores, es decir, que uno tiene ahí para elegir. Hay autores que son muy desconocidos y con temas muy específicos, hay otros que son mucho más conocidos y con temas que a uno le pueden resultar más interesantes. Quizá sea más interesante para un católico, como decía Javier, un católico más común, podemos decir, que no es un teólogo, no empezar con obras de teología, que pueden ser más arduas, sino quizá obras que tengan que ver más con la espiritualidad, ¿no? Más espirituales. Y en eso todos los padres tienen alguna, ¿no? Evagrio Póntico tiene varias. En español están publicadas tres nada más. Tratado práctico, que él decía, a los monjes, exhortación de una virgen y sobre la oración. Nosotros estamos traduciendo en Mendoza otra, se llama el tratado, el antirrético o tratado de las réplicas, que es muy interesante porque en esa obra lo que él hace es, tiene los ocho logismoi, o los ocho pensamientos malvados, y él dice, a ver, el pensamiento de la soberbia, o el pensamiento de la sedia, o de la lujuria, o el que fuera, ¿de qué manera se manifiesta ese pensamiento al monje, con la persona? Entonces, él va a decir, cuando el demonio de la sedia te dice qué, y es el pensamiento, es decir, distintos modos, distintas, podemos decir en lenguaje nuevagriano, cristiano, tentaciones que uno puede tener, ¿sí? De asedia, de tristeza, que él distingue la asedia y la tristeza, él considera la tristeza un pecado, un logismos, un pecado capital, de avaricia, de lo que fuere, se puede presentar de esta manera, de esta otra. Más o menos son 70 posibilidades para cada uno de los logismos, 70 modos de aparecerse a la conciencia. Y lo interesante es que él dice, a cada uno de estos logismoi, yo le puedo replicar, por eso se llama tratado de las réplicas, le puedo responder para alejarlo con un texto de la Escritura. Entonces, lo que él va poniendo es la descripción del pensamiento, que son dos, tres renglones, y un texto de la Escritura, del Génesis, del Éxodo, de los Salmos, de San Pablo, del Evangelio, para refutar, digamos, para echar, para exorcizar, como ustedes quieran, a ese demonio concreto, a ese demonio específico. Realmente es muy interesante porque cuando uno lo va leyendo, va bien, uno ve que lo que él va haciendo es como una especie de descripción psicológica de las tentaciones. Y le da la importancia, dice, así como Jesús echó a los demonios, al demonio, cuando tuvo las tentaciones en el desierto, los echó con la palabra de Dios. El demonio le decía, haz que estas piedras se conviertan en pan, no solo de pan vive el hombre. Bueno, nosotros hacemos lo mismo. Una tentación, tenemos que tener una palabra, la palabra de Dios, para expulsarla. Bueno, entonces como que le da a los monjes un manualito, para decir, a ver, me está tentando de esta manera, le respondo esto. Sí que estamos haciendo ese trabajo de traducción, lo va a editar el año que viene Cuadernos Monásticos, que es una revista que editan los benedictinos de América Latina, que el que lo dirige es el abad de Los Toldos, el padre Contreras. Que ahí tienen, eso también, si no quieren comprar los libros, este benedictino, el padre Contreras, su intención es poner a todos los padres que estén online, en el sitio de la abadía de Los Toldos, no recuerdo, no sé exactamente cómo es el nombre, tiene una cantidad enorme de textos de los padres para bajar en PDF. Pero muchísimos, ¿eh? Así que es ahí, eso, si uno no quiere comprar el libro, no lo consigue, lo que fuere, pues estos ahora, los españoles son bastante caros, los tiene ahí en el sitio de la abadía de Los Toldos. Y ahí vamos a editar, si Dios quiere, el año que viene, este tratadito de las réplicas. ¿Sí?
¿Puede ser? ¿Puede estar equivocado ahí?
Sí, que es una clásica obra de Quastenet. Es un poco vieja, si ustedes quieren. Son dos tomos, Patrología se llama, que lo editó Lavac. Es muy buena. Es decir, quizá un poco vieja, en el sentido de que, claro, la ciencia patrística, o digamos, la patrística ha avanzado mucho, y hay mucha gente que se dedica a la patrística, y muy seriamente. Los agustinos, sobre todo en Roma, tienen el Instituto Patrístico, y que realmente trabajan muy bien. Entonces hay cuestiones históricas de Quasteno, que ahora, bueno, no es así, digamos, detalles de Quasten, detalles, pero la obra de Quasten es muy buena, es muy completa además. Pero hay otros más nuevos, son más... Yo el de Quasten lo recomendaría sin dudarlo. Hay otro de Dropner, que lo editó Herder. Hay un padre de Tucumán, que es el padre Gerardo Morales, que estudió en el Instituto Patrístico, tiene una traducción de San Hilario de Poitiers, creo, y tiene un par de obritas editadas acá en Argentina sobre una introducción a los padres, que es una persona acá argentina, ¿no? Sí, hay muchas, ¿no? Y son buenas en general, ¿no? Se consiguen fácilmente.
Bueno, le agradecemos al doctor Pedetó, una vez más, por haber venido desde Mendoza, precisamente para esto. Estamos de vuelta otra vez por acá.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, muchas gracias por la noche. Buenas noches.
Muchas gracias, Juan.